¿Ha consumido el 100% de sus datos móviles? ¿En serio? ¿Cómo voy a trabajar si me he quedado sin datos en el móvil?
Les competències digitals avui dia amb la societat són bàsiques.
Podria romantitzar esto de trabajar en cafeterías y tal.
Hem passat de ser navegants a ser creadors, però creador en el sentit productiu.
My strong belief in what transformative change young people can reinforce if they are given the tools and resources to become catalysts for change.
Wow, todo el mundo en esta cafetería está de cara al portátil.
Hemos avanzado mucho y digitalmente se pueden hacer muchísimas cosas, pero que seguimos necesitándonos entre nosotros.
Que hi ha gent que no, i que no és capaç d'inscriure's a una formació, o que ha de demanar hora a la meva salut i ha de saber clicar i acceptar unes condicions.
Hola, Marta, ¿cómo va por Barcelona? Aún no has empezado las clases, ¿no? Bueno, mejor porque estos días tendremos un pico de trabajo un poco extraordinario. Necesito que me pases aquellos powers del proyecto este del reciclaje actualizados para el meeting de mañana. ¿Podrás? Gracias.
Ostras, sí, los powers. Me tendré que poner hoy. ¿Ha consumido el 100% de sus datos móviles? ¿En serio? ¿Justamente ahora? Tengo que poner wifi en el piso de una vez. ¿Cómo voy a trabajar si me he quedado sin datos en el móvil? Tenía esta compañía a vista. Solo tengo que contratarla. Si es que tendría que haber mirado esto antes. En fin. Vale, contratarlo es rápido. Dos clics y lo tengo. Ok, listo. En unos días le enviaremos el router a la dirección indicada. Vamos, que hoy no voy a tener internet en casa. Pues a ver qué hago. Hey, ¿qué tal? Soy Marta Meneu, y si has escuchado los anteriores episodios, me estás acompañando en esta nueva etapa de mi vida en Barcelona. Empiezo una nueva vida aquí, pero sigo muy conectada a mi familia, amigos y seres queridos que he dejado en Valencia. Tanto que incluso sigo trabajando en remoto para una empresa de Valencia, hasta que encuentre algo aquí. Y todo gracias a Internet. Aún así, en el episodio anterior también vi la cara oscura de las redes, con todo el hate y el acoso que puede llegar a existir. Y es que hoy en día, con las tecnologías digitales e Internet, podemos hacer casi de todo. Pero eso me supone también preguntas, supongo que igual que a ti. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde queda la privacidad? ¿Qué normas rigen este nuevo espacio digital? Acompáñame en este nuevo capítulo de mi vida.
Digitalmente, un podcast de Digital Future Society.
Episodio 3. Competencias digitales, oportunidades laborales y precariedad.
Las competencias digitales hoy en día en la sociedad son básicas. Quiero decir, cualquier persona las necesita. Lo que nos hemos encontrado, y sobre todo a raíz de la pandemia surgió mucho a la luz, esta necesidad de seguir formando a la gente. Porque parece que fue como destapar la alfombra y que debajo aún hubiera, ¿no? Se daban por superadas o por asumidas ciertas competencias que realmente no había. Ana Inglés es dinamizadora sociodigital y forma parte de la cooperativa Colectic, que trabaja por la inclusión, la autonomía y el empoderamiento de las personas con la premisa de que la tecnología es una herramienta de participación y transformación social. Tal como introduce ella, para que la tecnología pueda ser una herramienta de transformación, todo el mundo debería tener acceso a ella. Hay una brecha que es la que tiene que ver con tener máquinas, con tener un ordenador o tener un móvil y tal. Después hay una brecha de acceso, de gente que no se puede permitir acceder a Internet, gente que no tiene Internet en casa. Aunque parezca años luz, es una de las cosas más básicas que nos encontramos que aún faltan. Y después la de conocimientos y competencias. No por tener un móvil o un ordenador quiere decir que ya lo sepamos usar. Entonces, esto afecta a gente que no ha tenido contacto nunca con estas herramientas, pero también afecta a gente que sí que lo ha tenido. Porque, pues eso, tenerlo no quiere decir que sepas hacer un uso crítico o un uso adecuado. Vaya, que no sirve tener el último modelo de smartphone con 5G si luego no sé pedir cita en el médico desde el móvil o incluso comprar cosas online. Pero a ver, yo debo tener competencias de sobra, porque, vamos, me fío más del Google Maps que de mí misma. De hecho, voy a buscar alguna cafetería para ir a trabajar hoy. Vale, esta tiene buena pinta, así tranquila, con mucha luz.
Dirígete hacia el noroeste, hacia Carrer de Santa Teresa.
Y Es como una segunda alfabetización.
Es como una segunda alfabetización lingüística, dijéramos, ¿no? Porque tiene su propio lenguaje. Y si las webs ya no están en el idioma que tú hablas y encima no sabes entender que los botones o la publicidad son publicidad y no información real, o comprender las iconografías que están más extendidas, pues puede suponer una falta hacia estos derechos digitales que deberíamos tener todas, ¿no?
Derechos digitales que hauríamos de tener todas.
Claro. Es que, con la importancia que tiene lo digital hoy en día en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto para hablar con amigos en redes como en el trabajo, y más yo, que estoy online. Encima, ya no es saber usar bien el Drive, por ejemplo, que es una cosa más del trabajo. También es entender qué aceptamos cuando le damos al botón de las cookies. Aunque claro, como la tecnología es la misma en su uso personal que profesional, ¿hasta qué punto tengo el control de mis datos y de lo que tengo en Internet? La soberanía tecnológica implica eso, poder de decisión.
¿De dónde residen mis datos? ¿Quién dejo que los tenga, que los gestione? ¿Qué uso hará de ellos, no? Si será un uso comercial, como estas grandes empresas que les llamamos las GAFAM, Google, Facebook, o si optamos por opciones de proximidad para que nos entendamos, que puede que estén desarrolladas lejos, pero que de forma ética y legal podemos hacer una instalación propia en un servidor que controlemos nosotras, donde sabemos dónde residen los datos, qué uso se hará, qué interpretación se hará de estos datos.
Y por seguir con conceptos, soberanía tecnológica y también capitalismo de la vigilancia, que justo se refiere a la mercantilización de datos personales. No solo las personas ponemos nuestros datos a disposición de según qué plataformas y empresas, sino que también otras empresas ceden sus datos a empresas más grandes. Además, el nombre capitalismo de la vigilancia suena un poco a Gran Hermano. Pero no es que nos vigilen todo el rato como un reality, sino que con los datos que vamos cediendo, ellos generan perfiles de comportamiento para crear modelos de predicción. En eso es en lo que se basa su negocio. Aunque claro, dicho así, no sé si prefiero un Gran Hermano como el reality y ya está.
Llegado a su destino.
Un 80 por el café. Bueno, me lo tomaré como que el internet de hoy me ha costado eso. Vale, los powers que quiere el jefe estaban en el Drive, creo. Sigo dándole vueltas a lo que decía Ana Inglés, de Collectic. Porque, a ver, está claro que hoy en día todo lo que es gratis se paga con información y datos. Por ejemplo, yo puedo compartir rápidamente los PowerPoints a mi jefe, pero a cambio, ¿hay alguien que pueda acceder a ellos? Igual con, no sé, la copia del DNI que tengo subida por si acaso al Drive. Buah, ni idea. Otra vez el mensaje de que no me queda espacio en el Drive. Jolín, que ya lo sé, pero no voy a pagar por espacio extra. Es que antes me hago otro Gmail. Es que claro, en esta cuenta tengo desde fotos a trabajos del Insti, de la Uni, y encima ahora cosas del trabajo. En un futuro me haré un correo solo del trabajo. ¿Por qué tengo que ocupar yo espacio en mi Drive con unos powers del jefe? ¿Y por qué tengo que pagar por espacio? O sea, ¿queda realmente algún sitio en la red gratuito o privado de verdad? Internet parece que es un mar lleno de islas privadas y no puedes tomar tierra en ninguna si no es o pagando o aceptando cookies.
El problema es que confundimos libre con gratuito y entonces pensamos que gratuito quiere decir que no cuesta dinero o que no lo genera. Y eso tampoco es, ¿no?
Me suena lo del programario libre. En el instituto lo teníamos. Software libre. Software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. Vale. A grandes rasgos significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el software libre es una cuestión de libertad, no de precio.
La gente se la puede autoinstalar en el seu.
Es abierta y la gente se la puede autoinstalar en un servidor que hayan comprado. Tú contratas un servidor que controlas tú y gestionas tú. Tienes que tener a alguien que sepa, un informático que sepa gestionar servidores, pero tú te lo puedes instalar y construir, ¿no? Entonces, seguramente necesitarás otras personas con competencias tecnológicas como de desarrolladores o desarrolladoras que hagan la adaptación y te lo puedas hacer a medida. Que es la gracia también de que sea abierto, que puedas ir haciendo adaptaciones a tus propias necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Que genera puestos de trabajo, porque genera necesidades de que alguien desarrolle estas customizaciones. Por tanto, está generando también dinero.
Vale, o sea que al final, en Internet hay plataformas que se enriquecen con nuestros datos. A veces de manera opaca. Pero no es la única realidad, hay alternativas. ¿Y estas alternativas son viables? En Collectic, tal como explica Ana Inglés, funcionan con estas alternativas.
Nosotros, por ética y valores propios de la cooperativa...
pues intentamos hacerlo todo lo máximo posible en esta línea. Y lo digo así porque, obviamente, si quieres llegar a hacer difusión de las actividades y demás, al final acabas pues teniendo que comunicar a través de redes, como pueda ser Instagram o Twitter o lo que sea. Pero hasta la hora de hacer analíticas intentamos huir de los Google Analytics, tenemos espacios propios de compartición de documentos para no tener que pasar por Drives y tenemos nuestra propia gestión de documentación interna.
A lo mejor, el hecho de que la empresa donde trabajo haya decidido usar Google para trabajar con el correo, el Drive, el Meet, etc., me condiciona a mí también. No preguntaron con qué correo quería trabajar, simplemente empezaron a usar el mío personal. ¿Se está borrando la línea entre lo personal y lo profesional en el mundo digital? ¡Ostras! En las fotos del Maps, esta cafetería parecía más tranquila. Así no haré nada en todo el día. Voy a buscar otra vez. Vale, esta está a 10 minutos caminando. Podría romantizar esto de trabajar en cafeterías y tal, pero ahora mismo me parece un rollazo no tener un espacio estable y seguro donde trabajar. Aunque claro, esto me pasa por mudarme a Barcelona sin dejar el trabajo en Valencia. Vale, esta es la otra cafetería. Parece mucho más tranquila, la verdad. ¿Qué hago? Me pido otro café, claro, pero es el tercer del día ya. Bueno, sigamos. El power para el jefe.
Creo que hay un elemento mitológico en esta idea que el Internet original de los 90 era un espacio muy abierto, muy democrático, con mucha cultura hacker y tal. Yo creo que esto es algo que nos hemos ido construyendo con la nostalgia. Aunque sí que es verdad que no había estas superestructuras montadas en las que navegar por Internet ha pasado de ser usuarios de plataformas, ¿no? Ya nadie investiga por libre con su nave espacial entre páginas web, sino que tú lo que estás haciendo es entrar en carriles que son estas grandes plataformas.
Albert Lloreta es realizador audiovisual, fundador de la cooperativa audiovisual Bonobo Films y también de la Fera.cat, iniciativa centrada en la creación de contenido digital en catalán y en las personas que lo hacen. Sabe muchísimo del Internet de antes y también del de ahora. Este en el que cada isla privada a la que llegas tiene unas normas y una manera de extraerte datos.
Hemos pasado de ser navegantes a ser creadores, pero creador en el sentido productivo. Tenemos que hacer algo, tenemos que poner carbón a la máquina porque esta es nuestra interacción con Internet. Nosotros generamos cosas que estas grandes plataformas pueden convertir en publicidad y que después pueden convertir en dinero. Esta dinámica no era así. O sea, esta dinámica no era la forma natural de navegar por Internet. En Internet navegabas en busca de información, en busca de contactos entre comunidades, y si alguien por el medio ganaba dinero, pues mira, fantástico.
Claro, pueden haber maneras diferentes de moverse en Internet, pero no significa que una gane dinero y la otra no. Con esta segmentación del espacio digital en plataformas privadas, ahora parece que todo el mundo tiene que estar presente y visible ahí. Personas y también empresas y marcas. Muchas de ellas se han digitalizado y han pasado a hacer publicidad también en redes y plataformas. Eso genera también trabajos de diferentes formas. Por ejemplo, en Collectic hablaban de los programadores y de la gente que necesitas para configurar un software libre. Pero también se ha acrecentado el marketing, la comunicación digital e incluso figuras nuevas como los influencers, los creadores de contenido.
Como leyeron el título de este video, me voy de YouTube. ¡Mentira! Amigos, hago este video para presentarles mis dos...
Vale, ¿sabéis lo que hacen los youtubers cuando van a hacer un vídeo serio, no? Que suspiran dramáticamente antes de empezar.
Hola, buenas, ¿cómo están? Yo soy Uya y estoy muy feliz de verlos de nuevo. Este video es para contarles
varias cosas. Todos guapísimos indigetas, 737.
¿No? Oye, Paula, ¿algún día vas a volver a YouTube? ¿Qué te pasa? ¿Que no subas vídeo? ¿Va a volver algún día o no?
¿Qué no? ¿Qué
Mira, Paula, hace mucho que no subes vídeos a YouTube. ¿Vas a dejarlo para siempre? Te echamos de menos.
¡Muy guapa!
¡Bienvenidos un día más al canal! Se hace súper raro después de 84 años. Bueno, primero voy a presentar a quién me está grabando y quién no está grabando.
María, ¿cómo?
¿Tú qué quieres,
Vista? Quieres suscriptores, monetización, botones de reproducción y toda la influencia que viene con eso. Pero aquí está la verdad brutal. No obtendrás nada de eso sin hacer todo esto sin descanso. Muy bien, examen sorpresa.
Ahora toda nuestra forma de relacionarnos con Internet es a través de estas plataformas que, además, están diseñadas para hacernos cautivos. Si eres un creador de YouTube, tienes 3 millones de seguidores, tú no puedes marcharte de YouTube con esos 3 millones de seguidores.
Claro, es que me pongo en la situación de que me denunciaran la cuenta de Instagram o me hackearan la de Twitter y a mí se me cae el mundo encima. No me quiero imaginar si le pasara a una persona que vive de ello.
Tú tienes que seguir explotándote y seguir generando contenidos, gran palabrota que ya indica un poco, para que valemos los usuarios, para que esos 3 millones se vayan y no desaparezcan, ¿no? Quien tiene los 3 millones de seguidores es YouTube en este caso. Y esto evidentemente genera todas las dinámicas que siempre hablamos de autoexplotación, competencia con tu igual, pérdida total de autopercepción como trabajador. Es decir, tiene toda una serie de connotaciones y consecuencias que también tienen que ver con esta cultura del trabajo, sin contratos, sin derechos, que tiene que ver con la uberización y todo eso.
O sea, que con las nuevas tecnologías, además de que hay un mundo de posibilidades sobre cómo moverte por Internet y el espacio digital, también se crean nuevos trabajos, se reinventan algunos y otros simplemente se potencian. Por ejemplo, los influencers, ¿no? Y es que esta figura se relaciona mucho a la juventud. Nos hemos familiarizado con las redes y las usamos en nuestro tiempo libre, como un trabajo o también como herramientas de movilización y asociacionismo, por ejemplo. Las barreras ahora están más difusas. Pienso en movimientos como el Fridays for Future, por ejemplo, que se han apoyado mucho en las redes para reclamar acciones efectivas contra el calentamiento global y el cambio climático. Empezó con Greta Thunberg manifestándose delante del Parlamento sueco y ha escalado a un movimiento estudiantil internacional.
Mi papel como director global de la Red Juvenil de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se centró principalmente en identificar a los jóvenes, brindarles las herramientas y habilidades que necesitan y mostrarles caminos hacia la acción. Por eso traemos a jóvenes de cualquier lugar. Y se trata de jóvenes que desarrollan proyectos en todo el espectro de los 17 objetivos de la Red Juvenil de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los conectamos con otros jóvenes con ideas afines en 127 países y los apoyamos para escalar y avanzar en sus soluciones. Entre ellos se incluyen empresas sociales, sindicatos empresariales, activistas, educadores y todos aquellos que se consideren fuertes, agentes de cambio.
Brighton Kaoma es un activista juvenil y empresario social original de Zambia. Empezó como locutor de radio informando a la gente sobre la crisis climática y tiene mucha experiencia en liderazgo y empoderamiento de la juventud para el desarrollo sostenible y empresarial. Aunque me cuenta que está de salida y trabajando en un relevo fuerte, es director global de la SDSN, que en castellano es la Red Juvenil de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Le pregunto sobre el potencial de las nuevas tecnologías y de cómo la juventud puede usarlas para ámbitos laborales, pero también para generar cambios en sus entornos.
Tengo una firme creencia en el cambio transformador que los jóvenes pueden reforzar si se les brindan las herramientas y recursos para convertirse en catalizadores del cambio. Esto ha sido a través de mis experiencias vividas, habiendo utilizado tecnologías de comunicación de bajo costo como la radio cuando solo tenía 14 años en Zambia para informar, educar y abogar por la justicia climática. Ahora los jóvenes se están familiarizando mucho con las nuevas tecnologías emergentes como las redes sociales, para movilizarse y participar. Esto también ha reducido el costo de reunirse en espacios físicos para promover causas específicas. Si estás en Barcelona o en Malawi o en mi país de origen, en Zambia, Sudáfrica, Sao Paulo, Sydney, con solo tener acceso a un dispositivo digital que es un teléfono móvil, puedes unirte a un movimiento global y expresar tu voz sobre las cosas que realmente te importan más.
Las redes sociales han potenciado mucho la comunicación y la organización, pero también hay desventajas. Me gusta lo que comenta Brighton Kaoma sobre la brecha de acceso y las diferencias también entre el norte y el sur global. Pero además, por ejemplo, ¿corremos el riesgo de desmovilizarnos con el activismo del clic? ¿O somos más vulnerables ahora que la privacidad es menor? Pienso en casos extremos, como, por ejemplo, activistas en estados autoritarios que tienen que esconderse, o en conflictos bélicos. ¿Es que nos veo tan vulnerables hoy en día?
Cuando miro organizaciones como Youth for Privacy, muchos defensores de los derechos de privacidad critican habitualmente a los grandes actores de la industria tecnológica, lo que también nos recuerda su importancia. Hay que garantizar que se están implementando directrices claras y que se proteja a los consumidores, especialmente a los jóvenes.
Entre las cosas tan interesantes que me han contado tanto Albert Lloreta, de la Fera.cat, como Brighton Kaoma, de la SDSN, lo que me queda claro es que las plataformas de redes sociales han llegado como una herramienta más, que los jóvenes podemos usar a nuestro favor. Por ejemplo, la figura del influencer. Puede haber jóvenes que decidan monetizar su contenido y, por tanto, viven de su perfil en redes. Y otros, a lo mejor, sin hacer esto, también ejercen influencia en el discurso y pensamiento de la juventud. Sea como sea, siempre deberíamos tener una mirada crítica que no pierda de vista derechos tanto de trabajadores como de ciudadanos. Uf, esto es otra cosa. Wow, todo el mundo en esta cafetería está de cara al portátil. Parece una biblioteca. Sigo dándole vueltas a eso de los trabajos surgidos de Internet. Programadores, diseñadores, influencers que se encargan de generar contenido para que nosotros lo consumamos, gente que se ocupa de lo más material, también activistas y movimientos de gente joven con valores. Y también está el tema de los datos. Con las plataformas formando parte intrínseca de nuestras vidas y espacios de ocio, laborales o de activismo, generamos millones de datos como usuarios. Redes sociales, aplicaciones, páginas web, e-commerce.
Hay de todo, ¿no? Te puedes encontrar desde un psicólogo hasta una historiadora del arte, hasta diseñadores de chips más desde una perspectiva electrónica, programación, diseño gráfico, audiovisual, etc.
Pau García es uno de los fundadores de Domestic Data Streamers, un estudio creativo que trabaja mediante la gestión del data. Me cuenta que surgen cuando la crisis de los refugiados en la Europa de 2013, para humanizar los datos que representaban personas, y que para ello cuentan con profesionales de ámbitos muy distintos.
Nuestro trabajo está sobre todo en transformar reportes aburridísimos y datos estadísticos hipercomplejos en algo fácil de procesar, y no solo fácil de procesar, sino también de entender desde una profundidad humana. No simplemente por la perspectiva matemática y con el uso de la razón y la lógica, sino entendiendo que detrás de estas cifras y números se esconden realidades humanas que hablan de, pues, injusticias y hablan de un desequilibrio que cada vez es mayor en el mundo.
Pero y para esto, no solo hay que ser informático. Es decir, con Internet y con la digitalización, parece que ahora todos son datos y algoritmos. Pero no solo necesitamos traductores y gestores de toda esta información nueva que nos brindan las nuevas tecnologías, sino que también ha ganado más importancia evaluar el impacto de las tecnologías. Psicólogos, historiadores, diseñadores... No pensaba que tanta gente pudiera trabajar de los datos que generamos en el espacio digital. ¿Diga?
Hola, Marta. Soy el Yayo. Te llamo desde mi teléfono móvil nuevo para que te lo guardes.
Hola, Yayo, ¿qué tal? ¿Te manejas bien o qué?
Bueno, esto de que no tenga botones no me acaba de gustar. Pero ha venido tu madre a decirme cómo va y me ha dado tu número.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Qué tal el piso ese? ¿Bien?
Sí, sí, muy bien. Hoy he contratado internet ya y todo. Un pelín caro, la verdad.
Por cierto, me pregunta tu madre si has pedido la beca esta de estudiar fuera, a ver si te ayuda un poco con los gastos.
Pues aún no. Es que me tengo que poner porque no sé muy bien cómo se hace.
Marta, pues eso es lo primero. Que la vida está muy cara. Bueno, voy a colgar que tu madre quiere seguir guardando la agenda de números aquí dentro y dice que me guardes con este número. A ver si hablamos más ahora.
Vale, sí, sí, te guardo y te llamaré más, claro. Adiós. Ostras, la beca esta, no me acordaba. Pero me piden muchas cosas que no sé qué son, qué agobio. Me pongo un rato en TikTok para disociar y luego ya me pongo en serio.
El otro día subí un post diciendo que si llegaba a 50.000 seguidores comería 3 días solo fruta y verdura. O sea, fruta y verdura, también frutos secos, legumbres, ¿vale? Por no poner ahí una red ahí la de cosas.
Estamos en un momento en la sociedad y principalmente en la administración pública que todo se está tendiendo a digitalizar, ¿no? Buscamos la optimización de los procesos, la efectividad, que no haya colas, pasado todo al ámbito más tecnológico.
Uy, ¿y este vídeo? Ostras, otra vez el algoritmo parece que sabe cómo me siento. Qué mal rollo. Pero bueno, a ver qué es esto.
Y el que te acompañen. Hemos avanzado mucho y digitalmente se pueden hacer muchísimas cosas, pero que seguimos necesitándonos entre nosotros y las personas siguen necesitando no conectarse solo en la red, sino conectarse entre ellas mismas. La reflexión que sacamos del proyecto y te diría que una de las claves del éxito que tiene.
Habla Robert López, director de la Fundación Sargim. Vale, resulta que esta entidad tiene un proyecto que se llama Innovatic, donde se dedican precisamente a ofrecer servicios de acompañamiento con el objetivo de ayudar a quienes sufren esta brecha de competencias digitales que decía Anne Inglés al principio. Sí, la chica de Collectic de antes. A ver si no voy a tener tantas competencias como pensaba yo. Vale, están en Hospitalet de Llobregat, o sea, aquí al lado en realidad. Tienen un TikTok que por lo que parece es como un container así tuneado que se va moviendo por la ciudad y también tienen un punto fijo en Centro Municipal Ana Díaz Rico, en el barrio de La Florida. Ok, pues me voy a pasar a ver qué tal.
La idea un poco es poner el acompañamiento digital a los ciudadanos de la ciudad en la puerta de su casa. Este punto es un punto de éxito, el de la Florida, la gente lo tiene muy referenciado, de hecho estos chicos este año ya han superado los 6.000 acompañamientos.
El proyecto parece un win-win. Robert López me explica que el proyecto, por un lado, ayuda a la ciudadanía en trámites digitales y, por otro, forma y da experiencia laboral a jóvenes de la ciudad en situación de vulnerabilidad y que son quienes hacen el acompañamiento digital.
Nosotros lo que intentamos hacer es que hagamos el trámite juntos para que ellos puedan hacer desde su casa, ¿vale? Pero bueno, nos estamos dando cuenta que algunos sí que lo llegan a hacer, pero es un porcentaje muy bajo. La mayoría vuelven porque se sienten más seguros, se sienten con más confianza haciéndolo con nosotros.
El director de la Fundación Sargim me ha dejado con Isa Malik Doumbia, uno de los jóvenes formadores de Innovatic.
No todos vienen por beca y estas cosas, algunos vienen por un volante de padrón, algunos vienen por un certificado del CP, del SOC, del GenCat, algunos vienen para pedir otras ayudas.
¡Jo! Este chico me cae genial. Le he hablado sobre la beca que mi madre quiere que pida. Pero mientras me ayuda lo de la beca, a lo mejor puedo darle conversación para que no sea tan raro. ¿Y qué tipo de gente soléis tener más? Supongo que gente mayor y eso, ¿no?
No. Hay gente que viene muy joven de nuestra generación y no tiene ni idea de hacerlo. Aquí recibimos todas las clases sociales, todas las clases.
Anda, claro, mírame a mí. Pues qué guay lo que hacéis, ¿tú llevas mucho?
Yo he llegado ya con muchísima experiencia y ya me voy al final del mes. Y he visto justo irme y dejar el puesto a otro joven, porque he estudiado mucho, mucho y necesitaba otra salida, pero esta salida ha sido brutal porque, o sea, me he dado cuenta que en nada en un año, y cumplo un año este mes, he aprendido mil cosas que no sabía que podría reproducir y podría seguir haciéndolo. Entonces, bueno, ha sido una etapa que me ha ayudado a consolidar unas cosas que había estudiado en la universidad y que, bueno, vendrá otra persona.
Totalmente. Es que sí, o sea, ¿dónde nos enseñan todo eso? Bueno, muchísimas gracias por la ayuda. Espero que te vaya genial en el nuevo trabajo. Creo que ya está bien por hoy. A ver si mañana ya tengo internet en casa y puedo trabajar desde ahí. Me he dado cuenta de que con internet no solo cambia la manera de informarnos y entretenernos, sino también la de trabajar. Como todo, tiene sus pros y sus contras. Gracias a que teletrabajo, puedo hacer vida en la ciudad que yo quiero. ¿Eso me convierte en una nómada digital? Bueno, pero también es fácil que se precarice. Por ejemplo, los creadores que dependen de las plataformas en un nuevo trabajo que antes ni existía. O la luz y el internet que me tengo que pagar yo para poder trabajar. En fin, voy a mirar una cafetería donde trabajar mañana, por si acaso sigo offline. Gracias por acompañarme en este tercer episodio de mi nueva aventura por Barcelona.
Esto es Digitalmente, una producción de La Coctelera.
Host, guión y producción, Marta Meneu. Story editor, Alba Muñoz. Edición de audio y diseño de sonido, Pau Aimí y Joan Alonso. Música original, Pau Aimí. Coordinación, Tania Álvarez. Y gracias a Olivia Blanchard.